Bueno, volvimos después de una tanda publicitaria, como corresponde en todas las radios. Seguimos con Proyecto 15. Son las 16:05. Es como que recién comenzamos el programa, pero no. Ya hace una hora que estamos en el aire y quedan temas más que candentes, más que importantes para poder develar en estas dos horas de Proyecto 15. Están tocando la ley de alquileres, Miguel, ¿verdad?
Sí, sí.
Y escuchamos una cosa, y con el tema de...
Lo cómico de esta ley de alquileres, que
eso,
es una ley,
repaso,
una ley que se saca, sí, en el gobierno de Mauricio Macri.
Sí, Lipovetsky, ¿no?
La impulsa Lipovetsky, en ese momento,
diputado
oficialista,
sí,
a quien hoy escuchaba, sí, que no lo volvieron a consultar.
Pero se la votan todo a la ley esa.
No, ahora el mismo oficialismo, sí, vuelve... El mismo oficialismo, aquel hoy oposición, vuelve a pedir que se trate la derogación, en realidad modificación de la ley.
De la ley.
De la ley, que en vez de 3 años como máximo vuelva a 2 años como máximo. Y que la actualización, en vez de ser anual, en un índice promedio entre los salarios y la inflación, vuelva a tratarse cada 4 meses.
¿No es mejor que quede libre
la, pregunta de
la
esa,
negociación, Miguel?
La pregunta de esa ley.
¿No?
La pregunta en esa ley, en origen, es... ¿Por qué de un día para el otro,
sí,
o no, en realidad, en una hora para otro, se agregaron, se introdujeron a los martilleros como una suerte de parte,
sí,
dentro de los,
sí,
de los contratos de locación, ¿no?
Sí.
¿Por qué no queda la libertad de contratación entre las partes, ¿no?
Claro. Aparte, o sea, que cada uno pacte libremente con...
Obviamente hay un mínimo, el mínimo
y
máximo.
Y el propietario,
¿cómo era la,
claro,
ley anterior? ¿Cuál, no sé, era el problema que había?
Claro, tal cual.
Dice, mira, el otro día escuchaba que no, que son por este sistema de alquiler temporario, que suben, que bajan. La verdad que es una mentira, porque eso deben ser 16.000 contratos contra 2 millones, 2 millones, millones y pico de contratos millones que se firman de alquiler.
Entonces, pero ya no excusa, Miguel, eso
otra,
es una excusa.
Siempre fue un 3%, ¿no? Si no me acuerdo el valor de que del alquiler versus la propiedad.
Sí.
La rentabilidad que te daba era
y
más
ahora, un poquito menos.
En
también,
su origen,
un poquito menos
2%.
También.
Y ahora
las propiedades bajaron. No venden una sola propiedad.
Claro.
Y entonces, ¿por qué no se ajusta un índice así, más o menos, que se deje hablar entre las partes? Yo cuando he asesorado personas, clientes, y hemos arreglado entre el inquilino,
entre
y
partes,
el propietario,
entre
listo, aparte, es una mentira que vos no podés pactar el precio incluso del alquiler, lo establece claramente el Código Civil, que sí se puede, como
claro,
también establece, si yo tenía un contrato viejo, ¿por qué no pude prorrogarlo? Yo he hecho prórroga de contratos de locación antigua, no,
sí,
pero la ley nueva, pero la ley anterior sigue existiendo.
Si es una prórroga,
es una prórroga. ¿Y hasta cuándo lo puedo prorrogar? Hasta
lo
la ley
quieras,
no lo solucionó.
No dice nada.
Entonces, y nunca hubo un problema. Y la verdad que en el, te diría, el 99%,
sí,
de los casos donde aumentaba o no aumentaba con ley vieja, la gente se terminó poniendo de acuerdo,
sí,
y se arregló. Entonces, no sé qué tienen que tanto intervenir como conciliador. Humano.
Ahora, ¿no pueden sacar una ley que favorezca a es que, las dos partes?
Es que en este contexto de inflación,
libertad,
es muy difícil.
Chicos, libertad.
Totalmente. El que, a ver,
es un acuerdo entre privados.
Siempre,
ni más ni menos.
Libertad de mercado.
Estuvo regulado por la ley, obvio, máximo, mínimo, la relación, la ley de locaciones urbanas. Ahora digamos que perdimos no sé cuántos años para volver a la anterior. Una locura.
A ver, perdimos, sí, tantos años, pues vamos a decir la verdad, el que puso la ley fue la época de Mauricio. Al poco tiempo, cuando se empezó a desbocar la inflación y se veían los números que estaban saliendo, dijeron, esto no sirve para ninguna de los dos lados. Y el oficialismo, estoy hablando del cristianismo, los Cámpora.
El cristianismo.
Nunca quisieron tratarla, nunca lograron tener quórum para tratarla, nunca, claro, quisieron tratarla.
Es que el tema, hay una realidad también, ¿no? Las personas que cuando se mudan, ¿no? Que te mudás de tu casa, mudás,
sí,
tu familia, mudás. Y 2 años muy poco, incluso cambian los chicos de escuela, que es una realidad que pasa, 2 años.
Sí,
entonces,
sí,
son muchos aspectos que hay que ver, no es solo.
Y lo caro que sale una mudanza.
Bueno, lo caro que sale el depósito,
la garantía, todo.
Y dale.
Y no hay vivienda. Aparte se produce este fenómeno en la falta de vivienda. no hay créditos para vivir.
Pero ¿cómo se explica? No hay vivienda porque no hay ahorro desde hace cuánto tiempo. No,
pero
ahorro.
¿Cómo se explica?
Nosotros venimos la construcción, la crisis que venimos arrastrando viene ya desde la época del 80. La democracia no le ha solucionado absolutamente nada al ciudadano. Acá lo que no funciona es el sistema democrático. Y lo que tampoco funciona son los políticos, son lamentablemente. No, tenemos una falta de ética y de moral en los que conducen la política argentina, que hace que la gente empieza a descreer del sistema. Ese es el problema que tenemos. Y faltan líderes honestos. Claro. Hay gente que no es honesta y que está en la política y que nos venden humo. Por eso hoy nombramos tanto a Javier Milei. Sí. Imagínense ustedes con la crisis que tenemos hoy, ¿qué haría Javier Milei con los saqueos y con la gente que tenga los planes? Porque él ya dijo que no va a sacar los planes, ¿eh? No dijo qué solución les daría. Él dijo que le seguiría pagando planes. Pero lo que hay que darle es un trabajo,
una herramienta laboral.
Hay que crear en las provincias, en el interior.
La conducta del trabajo
hay que crear. Exactamente. Quiero hacer un paréntesis. Jorge, con lo que vos estás diciendo, Jorge Lagos, ¿no?
Sí.
En Pilar hay 2.000 expedientes detenidos para las construcciones. Tenemos un parque industrial que está detenido hace 4 años para iniciar sus construcciones. Tengo un vecino que está armando un shopping que le puede dar mucho trabajo a la gente sobre Ruta 34, que está detenido porque la municipalidad no se expide. Si a vos tenés el sistema político, lo municipal que te oprime.
Si lo tenés bien aceitado al tema, ¿cómo? Bueno, no debería haber problema.
Bueno, pero aceitar es vuelto y yo creo que ya tenemos que terminar con esa historia.
Estamos detenidos para poder empezar a generar. El parque industrial estaría dando 3.000 puestos de trabajo. Cuando fuimos a ver a la cámara, se nos rieron. ¿Por qué? Porque todo el sistema orgánico municipal se ríe. Son 4 gatos locos que hoy deciden la vida y la muerte económica. Si no hay ecosistemas productivos en donde se empieza a moverse con la construcción de naves industriales, con el no dejar que un emprendedor se vaya, por ejemplo, no hay salones de emprendedores en Pilar y lo que están haciendo son payasadas.
Seguro.
Estamos hablando de un distrito que es netamente industrial, que se mueve el 7% del PBI de la provincia de Buenos Aires, y tenés un intendente que no sabe y no responde, o no te atiende, o no manda a su gente a decir sí, vayan a trabajar, manda a sus empleados como fuerza de choque, y cuando vas a averiguar te dicen, y yo no sé. Entonces tenemos un problema, yo creo que es de racionales, de estar, a ver, no me sale la palabra, estoy muy caliente con esto, de ser racionales. No se puede, racionales. Llevamos 4 años perdidos. ¿Cuánto tiempo vos podés estar esperando?
En realidad nada es lógico esto. Acá se ha apoderado el relato de la realidad. Es decir, han instalado un relato para que la gente lo compre, y la gente en parte lo ha comprado. Por eso es que estamos pagando las consecuencias. Viste, por ejemplo, una candidata como la que tiene Milei, Carolina Píparo. Es decir, acá Jorge estuvo averiguando sobre Carolina Píparo, y bueno, nos va a hacer un comentario, Jorge.
Sí, hago un recorrido sobre la trayectoria de ella, ¿no?
Sí, sí.
El 29 de julio del 2010 estaba embarazada de 8 meses, fue víctima de una salida bancaria, muere su bebé. Todos se solidarizaron justamente con el problema que tuvo ello y se hizo público. Luego, el 1 de abril del 2011, ella ingresa al personal del Banco Provincia con escalafón de categoría 1-1. Salió con una resolución 501/11, y el 24 de octubre del 2012.
¿No sabés quién la nombra ella ahí en el
Bueno,
banco?
Fue en.
¿En qué época?
Fue
¿De Scioli?
En 2011, en la época de Daniel Scioli.
En la época de Daniel Scioli.
Se la designa jefa del de departamento del Banco Provincia al año.
Sí,
era gobernador Scioli, acá está el detalle. Luego, en el año siguiente, la nombraron jefa de división en el Banco de la Provincia. Rápidamente ella ascendió. Luego, los mismos compañeras y compañeros de trabajo sabían que no solía cumplir con las funciones, con el fichaje y demás. O sea que
se manejaba libremente.
Era una pseudo gnocchi, para hablar.
Se manejaba libremente.
Pero bueno, la cubrían debido a que querían demostrar solidaridad con la desgracia que había sufrido. Claro. Y ya en junio del 2016 pasa en comisión a la Fundación del Banco Provincia con un cargo asimilable a subgerente. En el año 2016 también se la nombra asesora de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, con efecto retroactivo y con haberes del Banco Provincia. Luego se prorrogó el cargo de asesora y adquiere un bien inmueble en la calle Juana Manso 1351, en Puerto Madero.
¿En Puerto Madero?
Es miembro del club de los de Puerto Madero.
O sea que vive Alberto Fernández.
Esa vivienda la declara como vivienda permanente.
Sí.
Y los hijos están inscriptos en escuelas de Cava. A pesar de tener domicilio real en Cava, la señora Carolina Píparo es electa diputada provincial por la ciudad de La Plata.
Claro.
Asume el cargo el día 10 de diciembre del 2017. Ya en el 2019... la alta funcionaria del Banco Provincia de Buenos Aires,
con sueldos altos, de un millón de pesos mínimo, en uso de licencia.
Estaba y diputada provincial asume el cargo de secretaria de asistencia a las víctimas y prevención de la violencia de género de la ciudad de La Plata, sin ir un solo día a trabajar a la secretaría con sede en el pasaje Dardo Rocha de La Plata. Echa al personal de la secretaría el primero de enero del 2020 mediante llamados telefónicos, sin haberlos visto nunca cara a cara. Previamente había suspendido un subsidio de ayuda a una reconocida ONG de La Plata en el día de la Navidad. Nombra a más de una decena de contratados de su confianza y baja el presupuesto del refugio municipal para víctimas en más de un 50% en todos sus gastos y aumenta el monto de caja chica de su secretaría en más de 1000%. Como diputada provincial, vota el aumento de la edad jubilatoria para los empleados del Banco Provincia de Buenos Aires, los mismos compañeros que antes la habían cubierto por ser gnocchi, ¿no? Y no cumplir las funciones que le habían asignado por el accidente. Y la declaran persona no grata del personal bancario. Ya en enero del 2021 es víctima de un robo, todavía sin imágenes, aún en el día de hoy. Luego sale con su marido a la búsqueda de los supuestos motochorros. En su raid, junto con su marido y a bordo de su automóvil, termina atropellando a dos jóvenes que eran trabajadores de un lavadero y delivery. Luego huyen estos con la moto, que había sido atropellada, arrastrándola por más de 300 metros. En la huida, la secretaria de asistencia a las víctimas no hace ni una sola llamada al SAME para que vayan a atender a las víctimas, ni tampoco para atender a los atropellos. Cuando se detiene a las 3:30 de esa madrugada, la estaba esperando el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Darío Ganduglia, y su abogado particular, el secretario de Seguridad y Control Urbano, no les realiza el control de alcoholemia en rigor que correspondería en ese momento, ni a Píparo, ni a Busali, ni a nadie más. Como bonus track, dejamos las expresiones de varios reconocidos periodistas que nos relatan que es sabido por todos que Carolina Píparo y su hermano cobraban las notas luego del hecho ocurrido en la salidera bancaria.
Qué bien, ¿eh?
Como podemos ver, el lucro con su propia desgracia comenzó desde bien temprano. Y voy a agregar una última muy breve, que recordemos que en el preciso día de la posible derogación de la ley aeroportuaria, que tuvieron la posibilidad de ser votada por la Libertad Avanza, se levantó Milei, Carolina Píparo y Victoria Villarruel, sí, y no se opusieron al al levantamiento de...
O sea, bien kirchnerista, diríamos. Bien kirchnerista.
Yo me imagino que estaría que decís, respondiendo a su antiguo, sí, jefe Hornequian.
Lo que decís, sí, sí, lo que decís, sí, de Píparo, del atropello ese, del accidente que tuvieron, sí, fue que después el chico que fue atropellado lo citaron, el abogado de Píparo, y Píparo lo citaron en una quinta y le ofreció 2,000 pesos y un par de zapatillas para que se quedara tranquilo, y fue denunciada por ese intento.
Te voy a contar algo. Yo provengo del mundo del motociclismo, de esa gente que hace muchas donaciones. Si ustedes se fijan, este fin de semana hubo una movida muy grande hacia el Garrahan con un montón de motociclistas. Ella se encargó de estigmatizar a un grupo etario de gente que lo único que hace, porque no todos los motociclistas son delincuentes o motochorros, de estigmatizarlos. Hay 15 millones de motociclistas hoy que se sienten muy ofendidos con su operar, con su forma. Cuando uno va a los encuentros y se nombra la Píparo, lo único que se dice es: nosotros no hicimos nada, ¿por qué no fue contra los jueces? Porque el problema estaba contra los jueces con los motochorros, por no hacer valer la ley. Pero fue mejor estigmatizar a gente que lo que hace este grupo etario, en su gran mayoría, es estar siempre al dente con las donaciones o estar ayudando. Y no se meten con nadie, o ustedes escuchan que hay gente del motociclismo. No estamos hablando de los motochorros, sino que de la gente que usa motocicletas todos los días, que es mucha gente de bien. 15 millones de personas hoy se puso en contra, en vez de haber ido contra los jueces.
No, lo que pasa es que en realidad muchas veces echamos culpa a los políticos, y en realidad sí, obvio, no vamos a decir que no.
Sí, sí. Acá tenés un ejemplo, ¿eh?
Tenés un
lo que acaba de decir la.
Pero mira,
es un gran ejemplo.
Pero totalmente, son los jueces, son los políticos, son o es la justicia.
A mí lo que más me preocupa esta señora.
Yo te puedo hacer una pregunta, Miguel.
Yo veo el call center acá, de los call center que tiene la fiscalía de la ciudad, que son call center, y la verdad es indignante. ¿Entendés? Uh-huh. Cualquier persona que viene ejerciendo la profesión y está acostumbrado a los juzgados criminales, los correccionales, instrucción, los civiles, donde hay mucha gente que realmente trabaja y trabaja muy bien y con pocos o nada de recursos. Totalmente. Cuando vos ves estos semejantes call center que han hecho, donde la verdad que no entienden, hay mucha gente que no sé si entiende bien de qué se trata, la asistencia a la víctima, de un montón de cosas. Realmente creo que no. Realmente me parece que tendrían que profesionalizar eso a la gente. No que te atiende, no sé, lo mismo que te estén atendiendo por una denuncia en una fiscalía que vendiéndote un teléfono celular, de esos que nos llaman 400 veces por día.
Sí, por lo menos.
Y te llama y no, y hablas, claro, con Carlitos que te llamó, y claro, después vas a verlo y nunca están, está bien, estarán en remoto, pero agarren el teléfono, flaco, muevan las causas, hágalo. El problema son los políticos, por ahí, porque los políticos pusieron esa gente trabajando ahí. Que debe haber buena, pero la verdad que basta con los consentan y sigan con la justicia como más o menos iba.
Ahora, viste que el Papa nombró a Eugenio Zaffaroni en un cargo más que importante en el Vaticano, ¿verdad? Son las relaciones estas extrañas entre el Santo Padre y...
Lo que pasa es que habla mucho de Zaffaroni. Y para hablar de Zaffaroni, creo que la teoría del delito que hemos estudiado, y la verdad que sí, la han abogado todos, de todos lados. De todos lados, lo que pasa es que cuando dicen también eso de que son garantistas, una ignorancia supina es garantía. Las garantías son la Constitución. Podrás tener una parte, una idea, serás causalista, serás finalista, sí, pero decir garantista. Creo que todos esperamos que cuando llegara a la justicia, donde sea, que se resguarden nuestras garantías.
Ahora yo pregunto,
si no sería
pero yo pregunto,
habla de eso, es
una violación con luz apagada, no es violación.
Exactamente. No, pero eso fue muy poco, son abolicionistas de la pena, son acoso, son laboratorio. Pero la verdad que para hablar de, por ejemplo, de Zaffaroni, quien se sienta a hablar con Zaffaroni, es muy difícil hablar con cuántos periodistas pseudo abogados, periodistas que están en la tele, ¿cuánto han llevado un escrito a un juzgado? Me gustaría saber, de muchos, sería el 99%, no pisan un juzgado jamás. Entonces, bueno, está bien, son periodistas, opinadores, pero Zaffaroni es una persona importante. No sé, no te gusta andar Soler, la que te guste, pero hay de distintas vertientes dentro del derecho que podés enrolarte en una o en la otra, pero primero hay que leerlos a todos. como no sé quién decía, que vos, ¿no?, que leíste a, te tomaste
el tiempo,
el trabajo y la grajea de paciencia, sí, de leerlo, de leerlo a Emilio Campos, sí. Y bueno, pero después te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice Milei.
No, cero.
Entonces cuando nada, comunican, nada. Cuando se comunica, déjenme, me hace acordar cuando era chico que vos, sí, tu mamá te decía algo y vos decías, pero estás segura, mamá, entonces lo leí en el diario. Sí, yo lo vi, sí, en internet
y lo repetía.
La verdad que hay una cierta de mentira y estupidez.
No, pero hay una cosa que no fue mentira. Cuando empiezan a investigar, descubren que en los departamentos, 5 propiedades, como titular figuraba Zaffaroni. Y se ejercía la prostitución dentro de esos 5 departamentos. O sea,
cierto, eran 5 prostíbulos.
Eran 5 prostíbulos. Se hablaba de 10, pero bueno, 5 fueron los confirmados, uh-huh, de que ahí se ejerció la prostitución. Y también la prostitución trae aparejado la venta de droga también, supuestamente, porque no es solamente prostitución. La prostitución atrae la droga para sus clientes, y hay muchos que vienen y aprovechan ya que están con la dama. Y le dice, che, ¿no tenés cocaína? ¿No tenés esto? Y bueno, ya que está acá... Y bueno, entonces hay una cosa. Esto no fue inventado por la prensa. Esto fue real. Zaffaroni tenía las propiedades en el cual se ejercía la prostitución, y no sé la venta de droga, pero sí la prostitución. ¿Qué quedó documentado esto? Eso es lo que me extraña del Santo Padre. Es decir, ¿cómo puede ser que... con estos antecedentes de Zaffaroni, más allá de que sea un jurista de primera línea, que eso no lo pone nadie en discusión, porque muchos libros han llevado a la interpretación de Zaffaroni en grandes juicios. Bueno, a través de los derechos humanos, bueno. Pero si tenemos que hablar de los derechos humanos también, tenemos que usar 3 programas, por lo menos, de Proyecto 15, porque los derechos humanos... es derecho humano para uno y no derecho humano para otro.
Los derechos humanos son Miguel. Pero los derechos humanos son para todo. El tema es
matan a un policía y no viene nadie.
Pero eso es un
homicidio. ¿A quién llama?
Pero eso es un homicidio cuando matan a un policía.
¿Y si
un policía mata a una persona, también es un homicidio.
Sí, pero
lo que pasa es que le empiezan a poner tantos nombres rimbombantes a las cosas. Salidera, la salidera bancaria, robo. Rojo, con arma.
Pero hay entonces, una cosa.
Parece que la jurisprudencia argentina hoy en día está cuidando a los
malvivientes.
A los malvivientes y a los homicidas también, ¿no?
¿Quién ganó? ¿Quién ganó en la cárcel, Miguel?
No, ganó Unión por la Patria.
Unión por la, o por sea, cándalo. Ganó Masita.
Unión
por la
Plata. No, bueno.
Unión Masita, ¿no? Ganó ahí Masita.
No ganó Masita.
Vos fijate, la gente que le da la posibilidad de tener los celulares, la posibilidad,
pero es que eso,
de tener,
pero cobrar, es que eso, un sueldo,
pero eso es que...
algo tan inédito como cobrar un plan por estar,
no,
preso.
Jorge, no es inédito. Bueno, siempre existió el peculio, siempre existió,
le pagaban a los
toda
presos,
la vida
históricamente le
una
pagaron.
Parte quedaba,
sí,
para la familia que estaba afuera, otra parte para los gastos, la cantina que era, que le llamaban, y otra parte en una caja de ahorro. Existió siempre eso.
Mira, Miguel, yo te voy a decir una
cuando
cosa.
Cuando inventamos, sacamos cosas de un lado o del otro, y esto estuvo toda la vida.
Yo te voy a decir una cosa en relación al servicio penitenciario. El servicio, cada preso a nosotros en el país, en estos momentos, nos está costando 400.000 pesos por mes. Es decir, el 80% está procesado y no condenado en las cárceles. ¿Qué significa? Que el servicio penitenciario cobra todas las utilidades de lo que proviene de la finanza y la cerca del Estado. Es decir, 400.000 pesos un preso, donde vos lo tenés que alimentar, pero el preso, encima le tenés que pagar, pero el preso, ¿qué hace? No produce nada.
No, los que trabajan.
Produce
gasto. Los que trabajan. No es así, a ver, pará. ¿Por qué vos fijate cuál es el grupo etario en realidad? Si uno lo analiza.
¿Y por qué el 80% son los que está procesado y no
¿quiénes
condenado?
Son los que están en presos? ¿Quiénes son los que básicamente están presos? La chorro, digamos, los que han cometido delitos.
Sí, sí, hay asesinos,
digamos,
hay
digamos que
criminales.
Hay un sector socioeconómico que no está preso. Digamos que vos fijate,
la gente está presa de, de los presos.
Por estafa,
la gente.
¿Cuántos hay por grandes estafas? La vemos todos los días, las grandes estafas que hay de guante blanco.
Si tendrían que estar presos de guante blanco, no tendríamos políticos. Estarían todos en cana.
¿Sabés lo que yo haría? Primero, una auditoría general. Cuando entreguen el gobierno, yo pediría una auditoría general de todas las áreas, a todos los gobernadores.
Totalmente.
A ver,
la auditoría general de Nación está en manos de la oposición.
Bueno, pero
hay que preguntarle cómo se llama esta chica.
Miguel.
No.
La oficina Miguel, anticorrupción, cómo se llama.
Pero está bien.
Nadie mira para atrás.
No, pero
todos
esto no.
Todos reciben como están porque están todos.
Pero las, vos decís, yo lo haría, pero eso está para hacerse. ¿Por qué no se hace?
Hay que hacerlo diferente. Entonces.
¿Y pero cómo? Si están las herramientas.
No,
no se lo usa.
Exigiéndoselo.
Si vos vas a poner
que vengan de afuera, porque de adentro no te lo van a hacer nunca la auditoría.
Pero vos fijate cuando llegan los clubes de fútbol. Vos fijate cada vez que cambia una conducción, vamos a traer a tal consultora.
Los funden a todos, los técnicos funden a todos.
Pero ¿quién trae? Nadie trae. ¿Por qué? Porque en la gestión anterior la oposición era la revisora de cuentas.
Claro.
Digamos, en un sistema democrático la oposición de alguna manera es la revisora de cuentas.
El formato está así para que todos choreen.
Claro, por eso vamos a hacer una auditoría.
Esto es lo que tiene
la burra,
el Afano.
La burra de esta, la Pato Patito, Bullrich, cuando dice que voy con una cámara al Banco Central. No tiene ni idea de cómo se maneja el dinero.
Creo que lo que quiso decir es exactamente lo que Jorge acaba de decir. Sí. Creo que ella va a pedir auditoría. Y si no la pide, es una reverenda tarada.
¿Pero a quién la va a pedir? Ella puede pedir.
Ella como presidenta.
Pero no tienen
diputados.
No tienen diputados, no tienen senadores para pedir informes. Tienen miles. ¿Por qué no lo piden?
¿Dará la orden ella?
Toda esta gente que vamos a hacer una reforma impositiva. Hoy son legisladores, hoy son senadores. ¿Por qué no presentan?
Pero no está funcionando la política.
Miguel, de la misma manera que vos me estás diciendo eso. A ver, todos los tres candidatos piden sacrificio de vuelta al pueblo después del 10 de diciembre.
No, lo que tendríamos que
preguntar. Déjame terminar. Están pidiendo sacrificios a partir del 10 de diciembre de vuelta al pueblo, sacando uno que dice que va a pagar la política y no especifica qué carajo va a ser.
Claro.
¿Estamos de acuerdo?
No les quepa ninguna duda de que esto lo va a pagar la gente, lo va a pagar
como
la ciudadanía.
Nosotros lo vamos a pagar.
Y
como siempre,
nosotros somos los próximos cuatro años, gane quien gane, nos van a seguir reventando impuestos, con más impuestos. Como los impuestos que había.
Los servicios de exportación, ¿cómo se llaman? ¿Retenciones?
Sí.
Ahora Milei salió a decir que no, que en realidad no los va a sacar. Dijo que en realidad lo que va a hacer es vas a tener un crédito versus ganancia.
Déjame de joder.
Entonces.
Basta de dibujar, chicos, basta de dibujar.
Entonces te doy, pero después te la devuelvo. Es como la devolución del IVA. Pasa, ¿no?
¿Qué pasa?
Ahí
lo
viene.
Mismo que
ahí dice,
los anticipos que pagamos de ganancias eventuales. En lugar de pagarlo en tiempo y forma.
Claro.
Una vez por año lo pagamos en anticipo.
Digamos que te lo vas a poder
tomar.
¿Por qué?
Por culpa del Estado, que es la gran aspiradora de toda la plata que está en circulación.
Yo hace mucho tiempo, y pues me acuerdo que me había enojado con el negocio que teníamos, que dije que qué bueno que sería, le dejo mi negocio al Estado, a cualquier Estado, se lo dejo y que a mí me den la de los impuestos. Manejalo vos y dejámela a mí, yo me quedo
70%.
Con la
suya. 70%.
Pero te das cuenta.
Decime que me hago socio tuyo.
Pero
habría
que presentar
de
un proyecto en donde el Estado se haga cargo de todos los negocios de todo el mundo y que se invierta, que lo que recauda el Estado de impuestos lo deja el propietario.
Es que la gente
te lo alquilo por el 90%.
No sabe,
manejala.
No sabe trabajar, no sabe producir.
No
la gente del Estado vive simplemente de los impuestos.
No todos, no
quieren agarrar la pala.
No pongamos el 100%
porque estamos mintiendo. No quieren arriesgar su capital invirtiendo para producir. Encima, cuando vos estás con una actividad a cielo abierto, como es el campo, tenés el riesgo de la sequía, de los incendios. Y del otro extremo, de las inundaciones.
Pero también tenemos en el tema del campo los paladares negros, que son que aparentemente el campo, que el campo aparentemente sería los criadores como vos de vaca y todos los que plantan el yuyito, como dijo Cristian, pero hay un montón de actividades que son del campo, que no son paladar negro del campo, que es la avicultura, sea gallinas ponedoras, el que hace cerdo, el que hace huevo, el que hace, hay un montón de actividad del campo. Que lamentablemente dependemos de los dependíamos, porque bueno, hasta hace poco tenía, dependemos de los paladares negros que te suben el maíz a lo que se les canta, cuando se les canta, y no te respetan un solo contrato, porque vos el viernes lo pagaste porque tenés el camión el lunes, y te llaman el sábado y te dicen, te devuelvo la plata porque aumentó. Entonces, y sabemos todo que no todo eso, por alguien que me contó, que he escuchado, algún cliente que en virtud de del secreto profesional me ha contado, sí, que eso se compra y se vende en negro. Entonces, dejen de llorar ya también, porque si vamos, y como dijo Macri, yo los conozco a todos, pero algunos que otros sí. Entonces, terminémosla.
Perdóname, yo que lo conozco fue Néstor Kirchner, y fue contra Cotto.
Sí, fue.
No, no, eso no, pero cuando dijo, no, cuando Macri, ¿qué fue? Ni idea, que dijo, y yo los conozco, no, yo te conozco, sí, le dijo Néstor. Ah, los parafraseó, mira, se inspiró Néstor. Sí,
también.
A eso apuntaba.
Bueno, cuando Clarín dice, está nervioso Clarín, él tuvo muchas intenciones en su momento de ir por Clarín, Néstor Kirchner.
¿Sí?
Y vos sabés que eran amigos con Magneto. Los dos eran amigos y se reunían periódicamente. Entonces le dijo, no, vamos a llegar a un acuerdo. Yo quiero comprar Clarín. Eso fue lo que se dice que le dijo a Magneto. Entonces le dijo, bueno, pero este es un tema que no lo resuelvo yo, le dijo. Esto lo tengo que hablar con toda la comisión. Bueno, pasó un mes, se vuelven a reunir y le volvió a decir, ¿qué pasó? ¿Qué te respondieron? No, de ninguna manera. Clarín no se vende. Bueno, entonces ahora van a conocerlo a Néstor Kirchner, le dijo.
Preguntale a Dad que le quiere pasar.
Porque si no me lo vende, yo lo voy a volver loco.
¿Ustedes se acuerdan que el problemita que hubo cuando... Ahora ya está todo andando. ¿Entendés? Pero fue el triple
play. Por eso
play.
Es Clarín.
Pero fue el triple play. Fue celulares, internet, tele.
Sí, sí, sí.
Y ahí fue que lo ganó una empresa. Al final se terminó adjudicándoselo mágicamente a una empresa española.
Sí.
Que se quedó con todo, y ahí es donde viene la enquina, cuenta la leyenda del grupo del chiquito ese que toca la trompeta.
Ah, sí.
Y ahí es donde empieza el gran lío.
Sí.
Que quién sería el jefe de gabinete, quién era.
Sí.
Oh, la vende Pancho.
Otra vez.
Ah, vende Pancho. Otra vez. Bueno, ahora va a ser Guillermo, viste, Franco abandona el BID para pasar a ocupar un cargo con Milei. Sí.
Un peronista de toda la vida.
Sí, de toda la vida.
Guillermo Franco, sí.
Señores, les propongo algo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a relajarnos con un tema histórico. Uno de los primeros temas que hicieron furor en la Argentina. Y lo vamos a escuchar. Gentilmente, acá Ricardo nos va a pasar este bello tema para que nuestros oyentes puedan disfrutarlo.
Con ustedes, Jorge Perro Viejo Serrano.
Buenas noches, Lito Mateja. Ese pingüino me tira ese sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando con la mesa te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. Estás en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barro. que hacer. Yo te traté de besar, me pegaste un sofá y te pusiste a llorar. Baby, veo con tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser.
Qué grande, qué hermoso y bello tema que hemos escuchado. Bueno, queremos agradecer sinceramente a todos nuestros oyentes porque nos están haciendo el aguante, como dicen los chicos, y nos están escuchando de varias partes del interior de la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, vaya nuestro reconocimiento a todos aquellos que tienen paciencia y se deleitan con los comentarios que nosotros hacemos. Queremos decirles también que hay que prestar atención en la elección que viene, porque va a ser una elección definitiva ya. Ya no hay más repechaje para equivocarnos. Por eso, mucha gente pregunta y quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata. Nosotros estamos tratando de informarles a ustedes sobre la personalidad de cada individuo que se presenta en diferentes listas, así como la de Patricia Bullrich, su grupo económico, el de Milei, el de Sergio Massa. Nosotros totalmente somos apartidarios en el aspecto del análisis, pero sí somos objetivos y contundentes en decirles: señores, esto a nosotros no nos está cerrando. No me cierra que Milei diga una cosa hoy y mañana cambie la versión. Primero dijo que el dólar iba a dolarizar y después dice que le va a llevar 4 años la dolarización. Todo esto pasa por el Congreso. Hemos trabajado, hemos estado acreditados en el Congreso. Entonces, es decir, esto es una gran mentira y las mentiras tienen patas cortas. No, Jorge.
Sobre todo cuando no tenés dólares. Para dolarizar hay que tener dólares. Yo no es que esté en contra de una dolarización. Ojalá dolaricen. Yo, la verdad, que siempre ahorré en dólares desde que tengo 14 años, que empecé a trabajar a esa edad. Y la verdad que me siento orgulloso de haber trabajado.
Mi ¿Vos ahorrabas con la libreta esa que teníamos, viste, la estampilla?
La de la caja de ahorros.
Sí, yo seguía ahorrando.
Yo la tuve, la libreta de las estampillas, tuve una alcancía con forma de, de buzón, era.
Sí,
y guardábamos las monedas. Era una forma que tenían en los años 60 de inculcar en los colegios de la
valorizar los valores
de la desaparecida economía, claro. La desaparecida caja de ahorro,
claro.
La caja de ahorro nacional,
la sacaron, que
estaba
sido
en Congreso,
muy útil.
Que estaba ahí en la esquina frente al Congreso,
en la calle Hipólito Yrigoyen,
exacto, sí. y bueno, eso desapareció lamentablemente, sí. Hoy la gente, con la corrida y la enorme devaluación que está siendo
sometida
de la desastrosa administración que está haciendo Sergio Tomás Massa. No hubo un ministro de Economía peor que el que tenemos hoy. Y bueno, la gente, ¿cómo va a ahorrar? ¿Cómo va a ahorrar si el
llega
peso...
A fin de mes. ¿Cómo va a ahorrar si la gente no llega a fin de mes?
La gente no tiene para comer todo el mes.
Que me expliquen cómo vive un jubilado con 80.000 pesos.
Y bueno, llega el día, Jorge, no sé a qué día.
A Cristina no le vamos a preguntar a Cristina porque gana 10 millones de pesos.
Bueno...
Es la primera vez que pasa,
sí.
Que sí. Vemos que un trabajador
en blanco
no llega a fin de mes. A ver si está claro. Antes, no llegar a fin de mes era que la salida era ir a comer una pizza una vez por mes. Esa era la crisis.
Sí.
Hoy estamos hablando que la heladera que Albertito y Cristinita dijeron que le iban a llenar junto con el asado en la parrilla, ¿se acuerda? Ahora este el muchacho está vendiendo aceite. El de la parrilla que la tenía
el toda, de Panchito. Mira,
no voy a esto, es la primera vez que un trabajador en blanco no es que no ahorra, no llega a fin de mes.
Es pobre el que
nunca
trabaja.
Pasó esto. Nunca.
Ayer escuché cuánto ganaba.
¿Pero cuál sería? A ver.
¿La solución?
Claro.
La solución sería
¿No quién?
Parar el afano, afano. La solución es parar el robo, porque acá lo que se roba es lo que no se hace. Si vos parás de robar, vas a poder hacer viviendas. Si no parás de robar, no vas a poder hacer ninguna vivienda.
Tengo una pregunta. El Garca de Massa, ¿no había dicho que no iba a incorporar más gente al Estado?
Sí.
Estamos hablando hace un poquito más de un año de estos, ¿verdad?
No, la está poblando.
¿Por qué no mirás, mirás el boletín oficial cuánta gente asume por año como personal permanente en distintos distritos de, de los ministerios?
¿Sí? Ahora están llenando de empleados todas las dependencias del Estado.
Sí, todo, todo. Sí, esto
están
hay una
minando, minando están de gente, están nombrando a lo loco.
Sí. A ver si está claro.
¿Para dejarle la bomba a quién? Y cuando digo esto de dejarle la bomba a quién, hablo de que no vaya a ser un candidato helicóptero el que tengamos.
Claro.
Cuando hablo del candidato helicóptero, se me viene a la mente Javier Milei. Es decir, que puede ser que dure, ¿cuánto puede durar?
Seis meses.
¿Y después quién queda? ¿Por quién lo va a echar?
No, después.
¿Quiénes van a ir?
Hay que llamar de vuelta a elecciones después.
Bueno.
El problema es
que, para cuando hablan de empleados públicos estamos hablando de médicos, enfermeros.
No,
eso es empleado público. Por ejemplo, ¿cuánta gente se incorporó a la policía?
Pero médicos no se incorporaron, Miguel.
No hablemos de la ciudad.
Médicos no se incorporaron.
Estamos hablando
están faltando
de la
médicos.
Los médicos
Miguel,
están
no
yendo
estoy
del
hablando
país.
De los médicos,
del PAMI, del ANSES, de Acción Social,
en todos lados.
En Acción Social quieren nombrar un montón de gente ahora para dejar, viste, ya preestablecido que tienen relación laboral con el Estado, pero ya de planta permanente estamos diciendo.
Ahora yo te hago una pregunta a la mesa. Todos los que estamos acá trabajamos en la actividad privada, todos de una u otra manera,
sí,
los distintos cinco, rubros, pero los todos estamos en la actividad
sí,
privada.
Es verdad.
¿Sí? Qué lindo sería que nadie nos podría echar, tener una beca por vida, sí, como tienen los empleados nacionales cuando están permanentes en sus puestos.
Pero hay muchos que trabajan.
Sería buenísimo.
Te
me
digo,
encantaría.
La verdad, que hay mucha gente
pero
que
nosotros,
trabaja.
La mayoría que estamos acá, no te digo que no, Miguel, pero hay muchos que no. Y los que están incorporando, te digo, no creo que estén trabajando. Si no, preguntarle a Kichi, el petizo ese que tenemos en La Plata como gobernador, sí, que sumó 45.000 personas en lo que va a ser.
Pero es el que ganó y el que va a ganar.
Y fue el gobernador que más deuda tomó para la provincia de Buenos Aires.
Y que es muy lamentable.
Nadie está hablando nada.
Es muy lamentable que Carolina Píparo le haya propuesto a Grindetti que se le incorpore para intentar ganarle. Es una falta de respeto. Yo lo tomo como una. Como que le están tomando el pelo, ¿no? A una persona, digamos, que Ritondo, tiene una trayectoria.
Jorge, ¿quién es el que encabeza la fórmula presidencial de Grindetti?
No, es Patricia Bullrich.
Grindetti. ¿Grindetti qué es? ¿Intendente de Lanús, candidato presidente independiente?
Las dos cosas.
El quilombo que tiene Independiente, yo me pregunto esto.
Pero no lo
si no
es.
Puede.
Va a pedir licencia en Independiente.
Pero que hablen con
no, Moyano. Él elige o se eligen mutuamente con Patricia.
Sí.
¿Será tan bueno como para elegir como con Doman, que le duró 5 minutos? Yo no le veo ninguna. Tiene la lucidez que un mono que se levanta, Grindetti, para mí.
Mira,
Miguel, ¿y qué carajo hablamos de Píparo?
Claro.
No, de Píparo, bueno.
No, decime, ¿qué hablamos de Píparo?
Sí,
a Píparo la escuché el día de ayer a la noche.
Una licenciada en trabajo social, no estamos hablando de
que es una
contadora, una licenciada en economía.
Jorge, quiero hacer esta acotación. Vos describiste recién a Píparo.
Sí.
Digamos, ¿de dónde salió? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se hizo popular? Bla, bla, hasta llegar al día de hoy. Yo el día de ayer a la noche la escuché a Píparo por La Nación Más. Creo que programa a las 12 de la
para
noche.
Que hay algo que...
Para, déjame terminar. De acuerdo a lo que dijo Jorge Lagos, y está descrito, porque vi lo que estaba leyendo Jorge, ella tiene que estar agradecida al hijo que perdió, que supuestamente se iba a llamar Isidro, porque llegó acá por ñoqui.
Exactamente.
Sigue siendo una ñoqui.
Sí.
Según su trayectoria, es imbotable.
Es imbotable, por eso.
Sí. Pero aparte no me dice qué va a hacer con la provincia.
La verdad es que es aparte, una calamidad los candidatos que hay para elegir.
Pero espera,
no, porque Milei, no. Dejemos bien en claro a la audiencia de que nosotros no estamos Milei alineados esa, ¿no? Ni con un partido ni con otro, no estamos ni con Grindetti, ni con Juntos por el Cargo, no estamos con ninguno. Pero sinceramente Carolina Píparo no está en condiciones de asumir la provincia más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires.
Y Milei menos.
Milei yo creo que no está en condiciones mentales de asumir. Mental.
¿Qué van a hacer los jubilados cuando Milei le saque todos los medicamentos? ¿Qué es lo que dice
ya
que va a hacer?
Ya se lo sacaron ahora.
No, tienen.
No, pero el PAMI no está funcionando.
Bueno, pero ponele que tienen, pero poco. Cuando Milei lo saque, los medicamentos, cuando no haya más escuela pública, cuando no haya... Che, yo soy producto de la universidad pública. Mi vieja era empleada en tele. Alquilábamos viuda con dos hijos. Y realmente pude estudiar. Realmente pude estudiar gracias a la universidad pública.
Sí, sí.
¿Te acordás cuánto duró López Murphy cuando quiso arancelar la Universidad de Buenos Aires? 15 minutos.
Estuvo dos días, nada más.
Pero el kirchnerismo quiso cerrar los niveles terciarios también.
No, recordá que las escuelas industriales fue la anterior, el Ángel Exterminador fue el que con su yo creo que tiene que venir gente, no importa de qué partido, que realmente esté capacitada
que
y sea idónea
país, que en lo que el país, Miguel,
no, pero que esté idónea. Yo puedo querer mucho al país, pero no puedo operar una persona. Entonces totalmente tiene que venir gente idónea y que quiera el país o que
idónea tenga o no tenga experiencia, porque uno de los conceptos que decía Patricia Bullrich, y también se lo escuché decir a Joaquín de la Torre, que ahora está bastante desaparecido, golpeado de la política porque le ha ido mal como a muchos de Juntos por el Cargo, ellos decían, tenemos que poner gente que tenga sobre todo mucha experiencia, y cuando vemos la foto de Juntos por el Cargo, es gente muy grande de edad. Tienen a López Murphy con 75 años, 68 años tiene Patricia Bullrich, 70 tiene Grindetti. Es decir, que tienen un grupo momias egipcias.
Ya están de vuelta.
Pusieron. Porque podrían haber entremezclado con gente nueva de la política y la realidad. Hemos tenido acercamientos con el grupo de Bullrich cuando vino a Pilar. A mí me pidieron que la vaya a recibir como otros miembros de agrupaciones políticas. Hemos ido, jamás nos han invitado a formar parte del movimiento. Es un núcleo muy, muy cerrado que, como buenos negativos, se terminaron de matar entre ellos mismos.
Te voy a decir algo, Jorge. La semana pasada recibí llamadas de ellos, de la Bullrich, no de Pilar, y de la gente que está con Milei. ¿Sabes por qué? Porque cuando fuimos a verlas a la Bullrich, le dimos un expediente de las 80 empresas que en Pilar no tienen respuesta. No nos escucharon y les habíamos dicho, ¿saben cuál es la pérdida de todo esto? De todos los políticos de ustedes, el no estar del lado de dónde, que siempre digo, del lado de los sectores industriales, del conglomerado. Ahora resulta que como no tienen gente idónea y te dicen, en la provincia de Buenos Aires se habla de vos, Andrés, por los desarrollos industriales que tenés, ¿te podrías juntar con nosotros a esto? ¿Qué están haciendo? ¿A qué están jugando? ¿Quieren salvar el barco que se hundió? Yo a lo que les respondí es, pero si ustedes son los del problema, no nosotros los que queremos trabajar.
Bueno, realmente hemos pasado un programa, hemos repasado casi todo lo que corresponde a la política nacional, a lo que atañe a los intereses de los argentinos, y le queremos decir que tenemos que estar muy atentos a lo que viene. Esto no es broma, acá está en juego la patria. Y hay un tema que también lo estuvimos hablando con Miguel Romano acá, que él es abogado, sobre cómo deberíamos hacer las cosas para el próximo gobierno. Aquel que mete la mano a la lata traiciona a la patria y debería ser condenado por traidor a la patria. ¿Por qué? Ese traidor a la patria le sacó la plata a los jubilados, a los chicos que comen los comedores, a la educación, a la cultura, al trabajo. Y no puede ser posible que no pase nada y acá nadie se hace cargo de nada, realmente.
Es como decís vos, Jorgito, igual para mí, más allá de todo, hay en juego también una cuestión que es la educación pública, la salud pública y sí, todo lo que depende del Estado. A ver, los desarrollos tecnológicos, más allá de diferencias, todo, que obviamente todos creemos que tiene y debe ser bien manejado, decentemente sí, manejado. Sí, 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 sí. Pero yo creo que hay un modelo y otro modelo. Y cada uno tiene derecho a decidir sobre lo que le toque, pero
que lo expliquen, porque no, nadie está igual, diciendo nada.
Porque Miguel, obviamente yo quiero la intervención silencio del Estado, pero tampoco quiero que se la choreen. A ver, hablando en castellano.
No, más bien.
Porque a ver, los privados no se la van a chorear, es un negocio, punto.
Es un negocio
que está muy bien.
Acá revolvieron la olla,
que pagar Miguel, para acceder.
Revolvieron la olla.
Pero claro, pero si vos vas a ir al Estado para chorear, para robártela, y no, ya ahí no me gusta. Por eso claro, es idóneo jóvenes, como dice Jorge, o jóvenes o que no hayan estado tan quemados.
Miguel, quiero que le des, que le mandes saludos a la gente que vos querés, que amás, ¿a quién, por ejemplo?
Y mira, le hubiera... No.
¿A tu hija?
No, a Miguelito, que está Miguelito, está escuchando
jugador
ahora.
Jugador de rugby,
ganaron el clásico con Alumni.
¿Hincha?
De Atlanta.
De Atlanta.
Perdimos con Chacarita, justo. Mira, los dos clásicos teníamos, Belgrano y Alumni, Chacarita, Atlanta. Ganan Alumni y después dijimos, vamos. No, perdimos con Chacarita.
Andrés, ¿a quién le querés mandar saludos?
Bueno, yo le quiero mandar saludos específicos a toda la gente de Pilar, a los emprendedores, a la gente del mundo de la motocicleta y a todo el equipo mío y a mi familia. Y será hasta la próxima semana. Buenas rutas.
Gracias, Elías, por compartir nuestra mesa de trabajo.
No, gracias a ustedes, como siempre, por invitarme. Y yo saludaría a todos los argentinos que tengamos una esperanza y sí, por favor aprendemos a votar.
Claro.
Pongamos el dedo y si tenemos que discutir, discutamos mil veces. Pero esto se arregla discutiendo y hablando y sí, consensuando. No diciendo lo mío, lo verdadero y el resto son todo de afuera.
Escúchame, Jorge, hombre de campo, hombre de campo adentro.
Y bueno, hoy como sí, argentino y hombre que ama la tierra,
sí,
le voy a mandar un, me emociono un poco,
sí,
un saludo especial
sí,
a la madre que Dios me ha dado,
sí,
a Doña Olga, que buenísimo, con tanto amor me ha criado, me ha dado muchísimo
un
amor
y
hoy en día, digamos, hoy en día todavía me malcría preparando sus comidas tan especiales como el matambre casero y esas cosas que
qué lindo.
De bueno, barrio que no se pierden, ¿no? Las pastas, los fideos amasados,
bueno,
una madre italiana, ¿no?
Bárbaro. Bueno, saludo mandado, le mandamos un saludo a Verónica Italia, a mi amigo Rubén, que está viviendo en Estados Unidos, Alito también, que es su amigo, y bueno, queremos decirle a todos nuestros oyentes que nos encanta que estén comunicados con nosotros permanentemente, porque esto hace que nosotros podamos seguir caminando este camino que es la verdad. La radio es magia. Bueno, agradecido por todos y nos reencontramos el próximo martes de 15 a 17 horas.
Y quería decirle que los quiero acá en la mesa y que me dejan estar vale, con ustedes.
Bueno, y también ahora que se queden en sus hogares, porque ya viene un bello programa que se llama Cambio y Fuera. Ricardo, gracias por tu operación técnica. Gracias por todo. Gracias.
Bye bye.
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto
pasa,
15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.